noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del Real Madrid, primero en la Liga Española.
Repíteme eso otra vez, correcto, 2-0. ¿Eh?
Correcto. En este momento el Real Madrid está escuchando Radio Martí, al duro sin guantes, diciendo, bueno, ya ves, nos dieron buena suerte, estamos al frente, 2 puntos por encima del Barcelona. Vamos a explicar qué fue lo que pasó más tarde. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos... Ay, muchas gracias, Juanito. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal.
Sí, señor. ¿Dónde nació?
En La Habana.
Sí, está bien.
Bueno, y si no hubiera nacido en La Habana, también está bien. Si te gusta, bien, y si no, también, guajiropeño. Damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Oye, él nació en Puerto Padre, este Juan. Okay. Y tú sabes una cosa, que hay un señor aquí, abogado, que tiene apellido del que es barbaridad.
Ah, está en uno de esos canales, sí, ya, baratos. Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está.
Oye la afición bonita.
Él está ahí, olvídate.
Te voy a decir una cosa, Rafa, a lo mejor no hay sección olímpica hoy porque tenemos una entrevista exclusiva con Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez.
Ah, bueno, eso es muy buena noticia. De todos modos, lo echamos para mañana, para mañana. Estamos en la mitad de Atenas, así que...
Ahí estamos, y caballeros, desde la calle 8, JJ Chambi, Campos y Campo.
Oye. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Campo. ¿Cómo está usted, mi amigo?
Bien. Desde aquí, wow.
Espero que tenga algo en la muñeca hoy.
En la pequeña Habana.
Wow, mira eso. Y, por supuesto, desde Hialeah, Florida. Guajiro, te dejo de último porque tú eres el mejor. Orlando, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí. Estoy contento porque Madrid ganó, pero el segmento mío es de Adrugas Baró. Y oigan los números de este señor, que la gente lo tiene, y está dedicado mi cementico a Miguel Cabrera. Y oigan después lo que está pasando con Miguel Cabrera.
Okay. Y para que el Guajiro Peña no se ponga triste, había un coach de baloncesto universitario famosísimo que se llamaba John Wooden, que él decía, no importa quién comience el partido, lo más importante es quién lo termina.
Yo creo que es buena idea que lo termine el Guajiro, ¿sabes? Primero es un lujo que el Guajiro lo termine, segundo, en esa forma no interrumpe la presentación.
Dice, pero viste qué inteligente que somos, tenemos que nosotros manejarlo de esa manera.
Yo creo que es muy exitoso el hecho que el Guajiro sea el último. Es como el que pronuncia el último discurso de la noche, es el más importante.
Correcto. Damas y caballeros, vamos a comenzar con béisbol, luego nos vamos al baloncesto, después al fútbol, el Guajiro Peña, boxeo, y si hay tiempo, la sección olímpica, que no creo que hoy quepa. Pero tenemos malas noticias en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Así que, Juanito, dame la musiquita de nuestro pasatiempo nacional.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En las últimas 36 horas, 5 peloteros latinoamericanos han dado positivo al dopaje en el béisbol de las grandes ligas y todos han sido suspendidos, incluyendo un cubano, y justamente los 80 juegos le cayeron a un cubano. Oigan esto, el comunicado de prensa. La oficina del comisionado de la MLB anunció el domingo, o sea, anoche, 4 suspensiones, más otra el sábado, por infracciones relacionadas con la política antidopaje de la MLB. El lanzador cubano Vladimir Gutiérrez, liga menor de los Rojos de Cincinnati, recibió una suspensión de 80 partidos por arrojar positivo a stanozolol, una sustancia para aumentar el rendimiento. Además, Reza Alesis y el venezolano Juan Hidrogo, ambos lanzadores de liga menor de los Dodgers, ya todo el mundo va a hablar, tranquilo, caballero, han sido sancionados. Alesis fue suspendido 50 partidos por salir positivo por una anfetamina, mientras que Hidrogo se perderá 72 encuentros por consumo de una sustancia para aumentar el rendimiento. Hay más. El segunda base de liga menor de los Mellizos de Minnesota, el dominicano José Rosario, ha sido suspendido 50 partidos tras una segunda prueba positiva por una droga de abuso. No quisieron decir cuál era. Y peor todavía, anunciaron los Piratas de Pittsburgh que otro dominicano, Edgar Santana, ha sido suspendido 80 partidos por una sustancia para aumentar rendimiento que se llama Boldenone. Así que, damas y caballeros, los peloteros hispanos tratando de hacer trampa y a todos los están agarrando.
Y este es nuevo, el Boldenone este no lo había oído nunca. Así que quiere decir, eso es lo que pasa, que posiblemente el Boldenona ha sido usado con anterioridad y no ha sido detectado, porque no se conocía. ¿Okay? No estoy diciendo, aseverando eso, sino que pudiera ser eso, porque yo nunca lo había oído.
Y el stanozolol, porque ese, eso fue lo que usó el cubano Vladimir Gutiérrez.
Ese sí, ese sí es veterana la droga esa.
Ahora bien.
La callo, como están los peloteros latinos, siguen cometiendo los errores y yo no entiendo por qué.
Tú sabes que eso mismo te iba a decir, el 80% de los peloteros que han dado positivo desde que comenzó esto han sido latinoamericanos.
Tenemos una pandemia, o sea, que en este momento ellos ni siquiera han estado jugando, o sea, no les van a poder echar la culpa. No, que el médico del equipo, no, que el otro, no. Esto cae totalmente en ellos. Y tú sabes lo que pasa, es la parte parte esa de que no, a mí no me va a tocar. Todo el mundo lo está haciendo. No, les está costando dinero y es muy bien que se los quiten. O sea, yo estoy en total acuerdo. Hay una ley, tienen que cumplirla. Señores, estos jugadores, yo creo que ya un momento, y no para defenderlo, ahí dentro de todo hay ignorancia, no ignorancia que no sabe lo que, sino ignorancia de que pueden llamar al médico, pueden llamar a alguien y decirle al fulano que voy a tomar esto. Pero vamos a ser sinceros, yo he oído cada caso que uno se cae hacia atrás, no, que esto es bueno porque me lo dijeron las estrellas, no, porque lo leí ayer en tal lado. Por favor, esto está más que declarado. Y es triste, sí. Y no solamente triste, se van a quedar este año sin dinero, punto. Porque cuando te suspenden 80 juegos y la temporada por 60, inclusive le debes 20 juegos para el año que viene.
Exactamente, tienen que empezar con 20 juegos suspendidos.
Hay no una puedes cosa, ir a los playoffs, perdón, otra cosita, no puedes ir a la postemporada si
no pueden.
Perdón, Rafael.
No. Yo, ustedes saben que yo he expresado mi criterio ese. Yo creo que el que tenga una suspensión debe suspenderlo por el año ese completo, uh-huh, porque ese año está afectado. Y la próxima suspensión no juega más nunca, sin sueldo, uh-huh, ni nada. Se acabó el contrato, se acabó todo. Y si el equipo no tiene eso puesto en su contrato, yo lo pongo por la liga, ¿okay? Así que si cometes la infracción, no importa que el contrato tuyo no lo diga, el reglamento del béisbol es ese, ¿okay?
Pero es que además, mira cómo ellos tratan de negociar con el pelotero. En el caso de José Rosario de los Mellizos de Minnesota, el dominicano, lo suspendieron, oigan esto, 50 juegos tras una segunda prueba positiva de una droga de abuso. La gente se pregunta, bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso puede ser, yo no estoy especulando, pero yo sí sé cuáles son las drogas de abuso. Marihuana, cocaína, el crack, el esto, el LSD, las cosas por el estilo. Que le hayan perdonado la primera, que ni siquiera, que yo sepa, ni siquiera fue a ver a un psicólogo, y que lo tengan que suspender 50 partidos por la segunda.
Sí. ¿Eh? Y una pregunta de Guajiro Peña para ustedes ahí. Ustedes están estudiando más que yo. ¿Por qué? ¿Dónde consiguen esos productos ellos y quién se los compra? Yo siempre he pensado, el culpable es el que se los da a ellos. Aunque ellos debían tener un poquito de precaución, ¿no?
No, Guajiro, el culpable es él, por imbécil. Claro. El culpable es él por imbécil.
Claro.
Aparte de eso, señores, como hemos dicho aquí, esos muchachos van a través de academias, que los equipos se gastan y le dicen, no puedes coger esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y mira, tiene que coger un cuchillo para cortar el bistec, tiene que coger esto, y los educan, porque hay algunos que no saben, hay unos que llegan comiendo con las manos.
Sí.
Entonces no, aquí el culpable es el pelotero es el culpable. Yo me acuerdo la famosa excusa de cómo se llama, de Rafa Palmero, no, porque una crema que me dio fulano. Ah, no, chico, no, perdóname, no, yo
ese cuento
estúpido.
No hay nadie que se lo crea, ¿sabes? Ese cuento chino de Rafael Palmeiro, que fue una cremita que me dio el dominicano Miguel Tejada.
Por favor, aparte de eso, y más viniendo de él, que era el hombre más, él dudaba a todo el mundo, o sea, nadie se le podía acercar a Rafael Palmeiro. Y de buena primera, ay no, porque me lo dio. Nah, chico, no, mira, desafortunadamente tienes el problema que te has buscado. Tan sencillo como eso. Cada vez que a mí, y es una cosa, estoy hablando de uno de mis peloteros, uno de mis peloteros, ex peloteros favoritos.
Sí, que es aquí mismo, de Miami.
Ex pelotero favorito.
Televiso.
Y su cara, exacto. Y de buena primera, no, pero imagínate que, no. Usted vio lo que él hizo, fue al Congreso y dijo, yo no, nunca he tomado droga. Y vaya al Congreso y diga que usted nunca ha robado y usted se ladró para que usted vea lo que le va a pasar. Sí, bastante bien salió.
Sí, en el caso de Palmeiro, no solamente un chico local muy querido por casi todo el mundo aquí en Miami, sino que uno de los pocos peloteros de grandes ligas con una educación universitaria.
Correcto.
No, la mayoría de los peloteros de grandes ligas, cuando te digo la mayoría, no estoy hablando del 51%, estoy hablando del 70 y pico%, no asistieron a la universidad.
Correcto.
No, algunos han llegado a segundo grado por ahí nada más. América Latina, sí, a muchos de ellos.
Probablemente la única educación que tenga es la que obtienen ahí en los campos esos que
en la academia.
Las clínicas esas, de las cuales ya sabemos que bien bailan.
Sí.
Correcto. Es más, si tú te pones a pensar de todos los peloteros que fueron acusados del dopaje, yo creo que Rafael Palmeiro es el único con un título universitario.
No, ¿cómo se llama este? Roy Clemens también y Mark McGuire también.
Marco Guay lo reclutaron a los 19 años los Atléticos.
No, pero él jugó para Estado de California. Él jugó para USC.
¿Cuatro años?
Se graduó.
Bueno, yo no sé si se graduó, pero jugó 3 años.
Sí.
Que usualmente cuando están en ese nivel, digo, el 99% de ellos, para no tener que regresar al colegio, se gradúan. Tal vez no se gradúan con el título que hubieran querido tener, pero sí se gradúan con otro título. Digamos que ellos querían ser contadores, bueno, terminan como educación física.
Correcto, ya te entendemos. Ahora, qué vergüenza.
No, claro, si están estudiando una carrera de ciencia, no se pueden graduar en ese tiempo. Tienen que pasar para una de las calles aquí, o las calles donde quiera. Como en la Universidad de La Habana, no quiero ofender a nadie. Pero como tú no podías con una carrera de ciencia, te ibas para filosofía y letras. Entonces, allí te leías las novelitas esas y ya tú aprobabas eso. No sé que no le abrías el libro, ¿no?
Caballeros, un último tema que quería tocar en esto relacionado con el dopaje. Qué vergüenza para el mundo hispano. Si ustedes ven la lista de los peloteros que han sido sancionados desde que el béisbol de la Grandes Ligas pasó esta regla, el 80 y pico% son latinoamericanos.
Sí, bueno, pero es que eso es proporcional al número, el 75%
de los peloteros. No, ese no es el número, perdón.
No, pero una vergüenza para todos nosotros.
Yo estoy de acuerdo contigo por la sencilla razón de que, y no quiero que usen la excusa de racismo ni de discriminación, porque aquí le pasan la cuenta, aquí hay que pasarle la cuenta.
Totalmente.
Eso es ignorancia y tampoco ignorancia. Eso es tratar de tomar una ventaja, porque estamos acostumbrados a que no lo van a coger. No lo van a coger. Bueno, mira, ahí lo tiene.
Sí.
Pero si lo cogen de 5 en 5, ¿cómo van a pensar que no lo van a coger cuando todo el mundo lo coge?
Pero
Pepe, es que esta gente, el que hace eso normalmente, lo que está diciendo el Chambi, que son brutos o ignorantes. Esto, y le mete un cuento a una gente que no da problema ninguno. No, eso es que no saben lo que están haciendo. Aquel, la mayoría de la gente está haciéndolo y no lo cogen. Lo que hay que saberlo hacer. Y yo sí te digo a ti que yo no hay problema con eso. Y ellos solo creen. Entonces, vaya, así se lo parece.
Es. Así es. Sí, bueno, damas y caballeros, vamos ahora al otro tema obligado: el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, falta exactamente un mes para que arranquen los playoffs. 22 clubes en Orlando, Florida, el 30 de julio en Orlando, en Disney. Y la pregunta para Rafael y la pregunta para Chambi: ¿estarán listos físicamente después de no jugar durante 4 meses? Casi 5.
Yo, honestamente, yo creo... Es peor que cuando estaban entrenando. O sea, cuando viene por primera, porque viene frío, pero ellos estuvieron ya todo caliente y se enfriaron inmediatamente, y ahora levantarse. Vamos a ver, vamos a ver. Vuelvo a repetir, creo, veo a los lanzadores dominando. Claro que nada más que lo diga yo, y van a ver los peloteros, no tengo 600, pero bueno, no creo yo que los peloteros... No creo que los bateadores van a estar tan listos como van a estar.
Bueno, pero ya que Chambi regresó con baloncesto, los Nacionales de Washington anunciaron hoy que Ryan Zimmerman y Joe Ross optaron por no jugar este año del béisbol de la Grandes Ligas.
Con la excusa que usan todo, estar con mi familia.
Sí. y probablemente se están comiendo los hígados, están locos por salir de la casa.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, yo no sabía que eran tan familiares, ¿no?
Dentro de la cosa de baloncesto, hay una noticia que, una noticia en un artículo, diciendo que la NBA practica el socialismo. Entonces, cuando digo el socialismo, me pongo a ver, es que dividen las ganancias entre los jugadores y los dueños, 50 y 50. Y bueno, ese es el capitalismo más grande que hay, la repartición de utilidades. Oye, no hay nada más capitalista que eso. Esta gente piensa que el socialismo es algo que se sale del hecho de que el dueño lo tiene todo y no hay nada para los empleados. Entonces, ese es el capitalismo de la Edad Media, no el de ahora, ¿no? Pero dice, no sé, lo que pasa es que la NBA lo están diciendo como una cosa buena, practica el socialismo. Y sí, la verdad es que aquí están podridos.
Sí, sin duda alguna. Igual que, y Pepe, perdona que tengo, porque quiero meter esta aquí de rapidito. Bueno, porque tal vez no tenemos pelota. Hoy salió Michael Jordan, salieron varios presidentes americanos, Bill Clinton, Jimmy Carter, Obama... Barack Obama, salió el comisionado de la liga felicitando y aplaudiendo y primero y dándole crédito a las ligas negras. Ahora, no mencionaron un pelotero, un solo pelotero. Hay un pelotero que no mencionaron. Es más, hay muchos que no mencionaron, pero uno que deberían de mencionar, que era Oreste Miñoso. Ninguno. Es más, yo creo que si yo en este momento voy a Jimmy Carter, le digo que se sabe quién es Miñoso, no lo sabe. Michael Jordan sí, porque jugó con los medias blancas, y Miñoso era una figura de los medias blancas, y Obama también, porque Obama lo llevó a la Casa Blanca. Pero yo no sé si Clinton lo conocerá, y no sé si Bush lo conocerá. Y cuando se habla aquí de las ligas negras y de los grandes, hay que hablar de él, aparte que hay que hablar de muchos cubanos, los cuales no le dieron crédito.
Yo te voy a decir una cosa: cualquiera, como está la situación en este país en este momento, cualquiera puede comenzar a halagar las ligas negras ahora. pero yo conozco a Rafael García Toledo muy bien y desde hace 10 años viene escribiendo artículos sobre las ligas negras. Te estoy diciendo uh-huh. artículos que llevan 4 o 5 días de investigaciones escribir uh-huh. y 4, 5, 6, 7, 8, 10 artículos sobre las ligas negras. Y ahora todo el mundo se quiere saltarse la comparsita esta de las ligas negras cuando Rafael viene hablando de ellas, escribiendo de ellas desde hace 10 años.
Bueno, es que hacer un capítulo ignorado por la sociedad americana completa y un desconocimiento total de lo que eran las ligas negras.
Total, un desconocimiento
total. Entonces, y para los cubanos, a pesar de que también se ha ignorado, fue una cosa importantísima, por una razón muy cortica que voy a dar. Bueno, una de las razones, ¿ok? La primera razón es que en Cuba se podía importar un número limitado de peloteros extranjeros y tú tratabas de conseguir lo mejor que tú podías con el dinero disponible que tenías. Y tú podías conseguir los mejores peloteros del mundo, ¿ok?, que jugaban en las ligas negras, esto, con el salario que daban en Cuba, que además estaban encantados de ir para allá, ganaban más dinero que aquí y no tenían que viajar a ningún lado. Iban a un restaurante y si eran buenos los aplaudían y si eran malos los abuchaban, no importa si fueran chinos, rusos o americanos negros, ¿okay? Entonces ellos se sentían completamente igualados, que así era en Cuba, podían ir a todas partes menos a los clubes privados, que tú no podías entrar si no eras socio, no solo si no tenías. Tampoco podías entrar, por cierto, invitado a los clubes negros que había, donde no podías entrar blanco. Hay que decir eso porque la gente se ha olvidado cómo era la fiesta.
Okay. Y Rafael, sí. quiero añadir a eso. Yo me recuerdo, muchacho, yo salí de Cuba a los 8 años de edad, sí. Y nací en el año 54. Y yo me recuerdo que el muchacho, siempre en Cuba, oí de las ligas negras. Y oí de Talúa Dandris y oí de Sancho Pecho. O sea, yo no vine a aprender de esos personajes aquí. O sea, en Cuba se hablaba de las ligas.
Se hablaba de eso, se ha perdido.
Porque estaba ese señor que tú siempre mencionas, Alejandro Pompés.
Sí.
Y más los grandes, pero es más, hay una película que es interesantísima, que es de Richard Pryor,
sí.
Donde él se hace pasar por cubano.
Sí.
Para que lo dejaran jugar.
Exactamente, que de los cachorros de Chicago.
Bueno, pero dejar de que, o sea, hoy darle, o sea, hoy rendir toda esa pleitesía, cosa muy bonita y todo, pero dejar fuera una parte de lo que fue, porque si tú quitas los peloteros cubanos de ahí, estás hablando que estás dejando una parte inmensa.
Sí, inmensa. Además, fíjate que la última 47, boleta, que fue en el año 2006, que yo tengo varios artículos sobre esas elecciones. Como no se habían metido una serie de gente y han llegado a la conclusión, que no lo quieren decir, pero nosotros sí lo hemos dicho mil veces, que es que había dos grandes ligas en ese momento, una blanca y una negra. Y había gente tan buena, y hay varios peloteros negros que la gente dicen de las ligas negras, no de las grandes ligas, que muchos dicen ese era el mejor pelotero que ha habido, okay, esto, no, que Berrú, sí, pero Berrú y tal cosa, pero este tipo además tenía las famosas 5 herramientas, era buenísimo en todo, y había varios de esos. Había uno que no me acuerdo ahora el nombre, era muy conocido, que vivió
Oscar Charleston.
Exactamente, Oscar Charleston. Vivió 14 años en Cuba. 13 años, perdón. Vivió en Cuba la mayor parte del tiempo. Muchos de ellos lo hacían. O sea, venía a jugar a Estados Unidos. Jugó con varios equipos de la liga cubana. Y ese es uno de los candidatos a que sea el mejor jugador de todos los tiempos. Uh-huh. Pero hay una cosa interesante. Cuando ya metieron unos cuantos, que lo metieron con contagotas para quedar bien en el Salón de la Fama, se dijo, pero queda una cantidad de gente ahí que pudieran estar en el Salón de la Fama, pero los sobrados. Hicieron una lista de, primero eran como 160, ¿ok? De los cuales hay un porcentaje enorme de cubanos, como 60%. Eso lo fueron reduciendo a 60. Y de 60, pues, hicieron dos boletas y ahí en esas dos boletas entraron 3 cubanos. Habían varios nominados que yo creo que se quedaron fuera una cantidad tremenda, tremenda, vaya, de con gente, pero si lo comparaba con esas ligas negras, bueno, había, era discutible si eran de los mejores para meter los que metieron, fueron unos cuantos nada más, pero si lo compara con todos los peloteros que había en el Salón de la Fama, blancos en ese momento, eran pero muy buenos, por encima de un porcentaje muy grande, de hecho.
Okay. No, y para que Chambi sepa, yo sé que Richard Pryor se hizo pasar como pelotero, el actor, pero yo conozco un pelotero que fue con Guajiro Peña a México y no lo querían dejar entrar a Estados Unidos. Y Roberto Clemente se hizo pasar por Harry Belafonte, por lo menos le dijo a Guardia, que era, para que lo volvieran a dejar entrar a Estados Unidos.
Sí, señor, está en Estados
Unidos.
Oye, la última cosa.
Harry Belafonte es jamaiquino.
Sí, sí, exactamente.
Se puso suerte.
La última cosa que voy a decir es que todos los jugadores que están en el Salón de la Fama, que entraron por la Liga Negra, jugaron en Cuba. Todos, los cubanos y los americanos.
Muchas gracias, Rafael.
Cuenta el nivel que había en Cuba de béisbol.
Tenemos que ir rapidito con la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, durante el fin de semana, el Real Madrid le pasó por encima al Barcelona y ocupa el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, 2 puntos por encima del equipo catalán. ¿Cómo llegamos a eso? Muy fácil, el Barcelona viajó a Galicia y solo pudo empatar 2-2 contra el Celta de Vigo. Cuando digo solamente es porque el Barcelona cobra el triple que el Celta de Vigo, y aún así el Celta le dio guerra y cuidado, ¿ok? El Barcelona... yo no vi el partido, pero leí varios cables. El resultado final fue muy justo. El Celta de Vigo merecía el empate en la etapa complementaria en el minuto 88. Aquí están las tablas de posiciones, 32 jornadas completas. O sea, faltan 6 para terminar el calendario nacional. El Real Madrid ha ganado los últimos 5 partidos que jugó. Durante el fin de semana viajó a Barcelona y derrotó al Español. Español es con Y. Español de Barcelona, 1-0.
Ellos llaman Español.
Así es, el Español es porque es en catalán, que como para que ustedes vean. Y mientras que el Barcelona empataba contra el Celta de Vigo, el Real Madrid tiene 71 puntos, el Barcelona tiene 69. El Atlético de Madrid, que también ganó, está en el tercer lugar, el Sevilla en el cuarto. El Villarreal y el Getafe irían a la Champions, a la Europa League, y al descenso el Mallorca, el Leganés y el Español irían al descenso. En Italia, la Juventus volvió a ganar, 5 victorias consecutivas, tienen 69 puntos, 4 por encima del Lazio de Roma. El Inter de Milán está en el tercer lugar, el Atalanta, esos 4 irían a la Champions League, la Roma y el Napoli irían a la Europa League. El Lecce, el Brescia y el Spal irían a la segunda división. El Borussia Dortmund perdió, pero de cualquier manera está tratando de clasificar a la próxima Champions, al igual que el Leipzig, el Borussia de Mönchengladbach y el Bayern de Múnich, que ya es el campeón oficial en Alemania. El Liverpool, como ya sabemos, es campeón de liga. El Manchester City está en el segundo lugar, Leicester City en el tercero y el Chelsea en el cuarto puesto. El Manchester United tendría que conformarse con la Europa League a este paso. El Aston Villa, Norwich City, donde milita el cubano Onel Hernández, irían a la segunda división el próximo año. Y no hay nada que salve a Norwich City, porque tiene solamente 21 puntos. El Aston Villa tiene 27, el Bournemouth 27 y el West Ham United también 27. Tendría que ganar todos los partidos que le quedan y que el Aston Villa pierda el resto, casi todos los partidos, para poder clasificar. Como les había contado, el Barcelona quería sacar los 3 puntos en Galicia con 2 goles de Luis Suárez, pero luego vino Iago Aspas y le echó a perder la jornada a los catalanes con un gol en el minuto 88, casi por terminar el partido. Ese fue el gol del empate. Me están diciendo, perdón, que no te oí, que hasta aquí la primera media hora. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos el Guajiro Peña, y recuerden que más tarde haremos contacto desde Las Vegas, Nevada, con el preparador de Robeisy Ramírez, Ismael Salas. Mantenga la sintonía, esto es Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Guajiro, play ball. Guajiro, estás al aire en vivo.
Llama bueno, a Recio. Llama a rescate.
Si no está el Guajiro Peña, podríamos continuar con el tema obligado del día, la suspensión de 5 peloteros latinoamericanos, incluyendo un cubano por dopaje, violando el reglamento. El reglamento antidopaje del béisbol de las mayores. Si ustedes quieren, vuelvo a leer.
Ahora es que estoy oyendo mejor, ¿sabes?
Bueno, menos mal, porque...
Bueno, arranca.
Hay una bulla tremenda.
Bueno, el Guajiro reapareció.
Sí.
Guajiro, habla. Habla, Guajiro.
No estoy oyendo. La comunicación está malísima.
Bueno, que les estaba diciendo que el pitcher cubano Vladimir Gutiérrez, en Liga Menor de los Rojos de Cincinnati, recibió una suspensión de 80 partidos por el comisionado del béisbol de la
Patricia, que me llame otra vez.
Al arrojar positivo por tanosolol, una sustancia para aumentar el rendimiento de juego en el terreno de juego. Esto no se puede confundir, porque todos los peloteros profesionales saben que se necesitan alguna medicina, tienen que ir al médico del equipo, ¿okay? Y hay una lista de las sustancias que no pueden tomar bajo ninguna circunstancia. Así que mientras el Guajiro Peña llama de nuevo o se consigue un teléfono mejor que ese que compró ahí en la
tienda de la quiere, él quiere que lo llame.
No sé si tenemos línea, Sí, también dos dominicanos y dos venezolanos dieron positivo, y además de un pelotero que ya lleva varios años en las grandes ligas, de los Piratas de Pittsburgh, el pitcher Edgar Santana, también suspendido 80 partidos por Boldenona, y dos venezolanos, y el otro dominicano que fue suspendido, José Rosario de los Mellizos de Minnesota. Esto no tuvo que ver con nada de dopaje, sino con droga de abuso. Pero no quieren decir, porque hay que proteger al pelotero en estos casos. Y entonces, de cualquier manera, le dieron 50 partidos de suspensión.
Y hay que darle consejo, mira, tomado.
Bueno, si este era Guajiro Peña, ahora sí que le colgamos de verdad. De cualquier manera, se nos está acabando el segmentico del Guajiro Peña y tenemos, recuerden que inmediatamente después de este segmento vamos a hacer contacto en vivo y en directo con Las Vegas, Nevada, con el guantanamero Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez, que va a pelear este jueves por la noche allá en la meca del boxeo profesional para Ramírez, que tiene 3 victorias, 1 derrota. Va por la revancha contra Adán González, que lo derrotó justamente el 10 de agosto del 2019. Caballeros, ¿qué les parece si vamos directamente ahora con el deporte de los puños? No sé si Bertica está llamando a Mr. Salas, pero de cualquier manera, Juanito, ¿o quién está detrás de los controles?
Ya le está esperando que lo llamen.
Okay, la calle, ya está en el aire.
Sí, Guajiro, pero ya tu segmento casi ya se fue, Guajiro. Pero dime, rapidito.
Bueno, voy a empezar ya con el programa. El cementico de Peña se complicó algo en la llamada. Pero bueno, hoy tengo la historia de Asdrúbal Baró, outfielder. Nació en Mayarí Oriente en noviembre 21 de 28. Debutó con el Amendare a 21 años en 51. Pasó para el club Marianao por 7 años. Y tuvo unos números excelentísimos. Y jugó 320 juegos, 911 turnos. ¿Estoy en el aire?
Sí, está.
Ah, okay, gracias. De todas maneras, batió 275 hits, 25 dobles, 15 jonrones y empujó 140 y batió un average de 248. Con el 3 series del Caribe, jugó con el Amendare y 2 con el Marinao. Pero aquí hay una noticia de este muchacho que jugaba en Marinao y tenía de liga milloso ahí, y cuando lo ponía a jugar hacía un trabajo excelente. Y quiero mencionar que cuando va para los Cuban en el 54, jugó 8 juegos el primer juego, en el 55 hizo una cosa que ningún pelotero en los Cuban aquí lo hizo, jugó los 154 juegos que se jugaban, y oigan esto, 561 turnos, batió, anotó 94 carreras que ninguno de los 172 juegos, 25 jonrones y empujó 96 carreras para un average de 2.89. Adrúbal Baró, no hay duda que fue tremendo pelotero, pero cuando lo ponía a jugar se destacaba. Yo hoy quería mencionar, porque hay muchas cosas que suceden en la vida. Miguel Cabrera, le estoy dedicando esto, tiene unos números que mete miedo. Se está acercando, tiene 2.815 hits, 477 jonrones. El problema es que con el virus que ha pasado y se han suspendido los 60 juegos, dicen que con los 60 juegos que está jugando sería muy difícil que él pudiera tener los 3.000 hits y los 500 jonrones. Así que bueno, yo espero. Deme.
Muchísimas gracias, Guajiro Peña. Tenemos que ir rapidito con la sección del deporte de los puños. Lo prometido es deuda, vía telefónica desde Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Ismael Salas, el guantanamero preparador de Robeysi Ramírez. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches para todos. Para mí es un honor una vez más estar aquí en contacto con ustedes, con los radio oyentes, con Radio Martí, que estoy muy orgulloso.
Bueno, pues ya quedan días, profesor, quedan días, ya la cosa está llegando el momento. ¿Cómo van las preparaciones esas?
Bueno, verdaderamente ya en estos últimos 3 días lo que estamos haciendo es solamente controlar el peso corporal. Sabe que todos los peleadores tienen que estar en el peso límite para el día antes del combate, y Robeysi hoy terminó muy bien en el peso y ya está ahora descansando.
Qué interesante que va a pelear con el hombre que lavó la fiesta cuando debutó. Me imagino que hay doble, triple y cuádruple motivación para ganarle a este muchacho.
Sí, exactamente. Un gran compromiso, ¿no? Sería un medidor para mí, para el equipo nuestro, a ver los progresos que ha tenido Robesi, desde que está con nosotros, que ya tiene ya como 9 meses con nosotros, y ya así de esta forma, con el desempeño que él tenga en el combate, ya podremos saber qué tanto hemos avanzado.
Sí, Israel, perdón.
No,
que la pelea va a ser el jueves 2 de julio, más o menos, ¿sabes la hora?
Bueno, está Independencia, porque yo no sé si ustedes han estado siguiendo que ha habido muchos cambios en los carteles de Torran debido a lesiones, debido a que han salido positivos de COVID-19, han habido muchos cambios, así que cuando lleguemos allá sabremos que a qué horario específicamente, pero pienso que debe ser alrededor de las 5 de la tarde,
hora de allá.
Está sujeto a cambio.
Correcto. El último combate de Robesi fue un batazo para nosotros hace 3 semanas, porque da la casualidad que estábamos al aire en vivo con este mismo programa deportivo cuando comenzó a pelear Robesi y pudimos avisarle a toda Cuba que había ganado por nocaut en el primer asalto.
Sí, ya a mí me enviaron muchos amigos míos de allá de Cuba que gracias a ustedes le llegó la noticia, porque todo el mundo esperaba cómo va el desempeño de este gran campeón olímpico, Robesi Ramírez.
Ismael, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste a Robesi por primera vez?
Bueno, verdaderamente, cuando yo me presenté, que yo vi a Robesi en la pelea del debut, porque anteriormente no había tenido mucho tiempo, porque no sigo de muy de cerca el amateur por muchos años, pero vi a un Robesi que había comenzado desenfocado, había comenzado frío. Hemos determinado que pasaron muchas cosas en aquel combate donde él no pudo desempeñarse al full potencial completo que él tiene, ¿no? Y yo sí, como entrenador, yo sí le veo un gran potencial a Robesi. No es por gusto que él es un doble campeón olímpico, que solamente con 22 años fue la segunda medalla de oro olímpica y ya ahora ya tiene ya 26 años.
Y tiene un boxeo profesional, o sea, porque siempre no es el típico ese boxeo cubano, y no debo ser el típico, sino no es el boxeo cubano que uno está acostumbrado a ver marcando puntos, y no, Robesi es un hombre que sale a pelear profesionalmente.
Sí, exactamente, mira, es una transición, ¿no? Porque ya me ha tocado trabajar con muchos peleadores cubanos que vienen de la liga amateur, ¿te entiendes? Que han sido incluso campeón olímpico. Tenemos el caso de Gamboa, el caso de Rigondeau, y han hecho sus transiciones. Pero ahora en el caso de Robesi, parece que por su juventud, porque apenas en la edad que tiene, se ha adaptado muy bien a los cambios, a esa transición que tanto queremos para que se vea un Robesi Ramírez dominante.
Yo he mencionado que cuando debutó aquí en Miami, yo te entrevisté y te hice la pregunta, te dije, ¿qué se puede esperar para Robesi? Y me comentaste, lo único que busco en Robesi es que de una pelea a otra haya mejorado. No me importa lo que haga, pero al mismo tiempo me dijiste, yo te dije, ¿y hay alguna predicción? Me dijiste, nocao. Y así mismo fue, hubo nocao. Y fue un peleador bastante raro, porque no fue un boxeador fácil.
Exacto. Morales, creo que
bueno, ya en esta liga te vas a topar como, mira, este mismo muchacho con que él debutó es un peleador que tiene un estilo bastante raro, y entonces los cubanos, ¿qué es lo que sucede? Que en la liga olímpica son estilos más definidos de todos los países del mundo. El boxeo amateur ha ido evolucionando y ellos están en el nivel ese técnico, pero aquí en el profesional son muy arrítmicos, son muy descoordinados, pero que tienen buena pegada, y son cositas que hay que aprenderlo diariamente en el gimnasio para luego cuando peleen, bueno, sacar lo mejor.
Sí, Ismael, además de Robéis y Ramírez, ¿estás preparando a otros boxeadores profesionales?
Sí, yo tengo varios. El gym mío en estos momentos tengo Erilandi Laras, que va a pelear por el campeonato de la 147. Él es campeón de la 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Tengo a Jordeni Ugaz. Lara, disculpe, 154 libras. Jordeni Ugaz, que es 147 libras, que va a pelear también por el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Sería a principios de septiembre. Tengo al inglés super heavyweight Joe, que tiene una gran pelea, que sería por este problema de la pandemia que ha habido, pelearía ya en octubre. Tengo el 4 divisiones campeón mundial, el japonés Kazuto Ioka, que bueno, debía haber peleado en julio y ya movimos entonces el cartel para que sea en noviembre o diciembre. Y también tengo otro japonés, Musashi Mori, que es de las 126 libras. Y así tenemos el gimnasio verdaderamente ocupado. Ya luego de la pandemia casi todos se están incorporando y llevando los nuevos protocolos que hay que llevar para las peleas, que como se sabe son sin público, no hacen dos pruebas de COVID-19, y bueno, es un protocolo muy riguroso, pero bueno, gracias a Dios podemos decir que podemos tener el trabajo, todo, porque nosotros como profesionales vivimos del boxeo, y nosotros necesitamos estar constantemente peleando y todo.
Señores, estamos hablando con el profesor Ismael Salas, entrenador de Robéis y de muchos más, que en sí en la carrera de Ismael es interesantísima. Yo creo que está interesante como la de cualquier boxeador que ha tenido, porque comenzaste en Tailandia cuando te fuiste de Cuba, ¿correcto?
Exactamente, sí. Luego de la Olimpiada de 1992 en Barcelona, yo me moví allá a Tailandia, y allá tuve 6 campeones mundiales profesionales, uh-huh. 2 campeones olímpicos, una medalla de plata olímpica. Es decir que fue muy muy fructífera mi labor allá en Tailandia. Luego fui a Japón, hice campeones mundiales por allá. Luego me moví a Australia, campeones mundiales, Alemania, que fue cuando yo empecé a incursionar comencé con Gamboa, Yuriorki Gamboa, Solís, Lara, y luego a Inglaterra, y así he estado por dando seminarios por el mundo entero. Bueno, en total son 23 campeones mundiales profesionales que tengo en estos momentos. Cogí el entrenador del año 1996 de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ya sabes, haciéndolo lo que mejor uno hace, que el boxeo, gracias a Dios.
Y lo haces muy bien.
Exactamente.
Lo haces muy bien. Déjame decirlo.
Yo diría que lo hace tremendamente bien, ¿verdad?
Ismael es una persona bien dedicada. Y esto, porque lo oigo de los promotores, es los promotores les encanta trabajar con él, porque es un hombre de palabra. No quiere decir que está de acuerdo en muchas cosas y las dice, pero sí el profesionalismo de Ismael Salas está por arriba. Yo diría que sinceramente tú estás a la altura de los grandes que ha dado Cuba, de verdad que sí, de verdad.
Para mí es verdaderamente es un honor, ¿tú entiendes? Y es un reto a la vez, porque bueno, siempre me ha gustado no solamente trabajar por ser que todo el mundo me conozca, sino por dejarle un legado al boxeo y una buena representación de ser cubano, porque todos somos cubanos. Que no estemos de acuerdo con el sistema, está bien, pero somos cubanos. ¿Te entiendes?
Y tú lo has tenido, te lo has tenido que hacer alrededor del mundo.
Exactamente. Y en África, he estado en África también. Bueno, ha sido una gran experiencia. Estuve en North Korea también.
¿En North Korea estuviste?
Estuve en North Korea en el año 1980, finales del 85, 86, a principios del 87, regresé a Cuba, producto que, no sé si se recuerdan que iban a hacer la Olimpiada de Seúl, que iba a ser compartida el norte con el sur.
Sí.
Y entonces yo participé de la primera etapa de la preparación con el equipo nacional coreano, que por cierto, uno de ellos le ganó a Félix Sabón, un boxeador mío de Guantánamo. El otro, de los 48, le ganó a Rogelio Marcelo, que luego tuvo la medalla de oro olímpica. Fue, ya saben, es muy interesante y para obtener mucha experiencia.
Ahora bien, te voy a preguntar por alguien que no es boxeador y que está muy allegado a ti. Háblame de Miguel Díaz, el gran entrenador argentino.
El gran Miguel Díaz. Para mí, porque llevamos ya conectados por casi 30 años y he aprendido mucho de él y lo tengo aquí conmigo siempre apoyándome, porque ya es un señor que tiene 87 años, tiene Miguel Díaz, y entonces yo trato de aprender cada día más de su gran experiencia, porque imagínense, es un hombre que lleva más de 50 años en el boxeo y hay que aprovechar esa sabiduría, porque luego que se apaguen toda esa sabiduría, perdemos. Y a mí siempre me gusta obtener de todo aquello que puedan transmitirme sus conocimientos y su sabiduría por su experiencia.
A mí, yo cuando veo las peleas, y se lo dices a Miguel, que lo que más me preocupa es cuando él sube al ring.
Exactamente, así estamos todos nosotros. Yo siempre, ya sabes, cuando uno llega, yo siempre estoy sujetando a Miguel, y Miguel, déjame que yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Pero verdaderamente es muy bonito, es muy bonito.
Dame un abrazo.
Una cosita más, para toda la gente en Cuba que ha seguido tu carrera profesional, toda la trayectoria por todo el mundo, ¿qué le dices a esa gente joven, fanática del boxeo en la isla?
Bueno, una de las cosas que yo de este lado de la isla, aquí hay muchos entrenadores, muchos peleadores cubanos que han llegado aquí, que están haciendo su transición, que por favor que tengan paciencia muchas veces, porque no es lo mismo. Los peleadores cubanos por H o por B, ¿no? Por ejemplo, yo nunca tuve la oportunidad de ver ni una pelea profesional en Cuba en mi tiempo, y todo ha sido una transición. Lo mismo está sucediendo con todos estos peleadores cubanos que han llegado aquí al campo profesional, no solamente aquí en Estados Unidos. Tenemos peleadores cubanos en Alemania, en Argentina, en México, y que por favor que confíen que el talento de los peleadores cubanos está. Ahora lo que hay que darle la transición para el boxeo profesional, porque está muy arraigado el boxeo amateur.
Correcto. Regresando rapidito al tema de Robeci, ¿cuál va a ser el plan de batalla de Robeci contra un boxeador que ya le pudo ganar, que esta es la revancha? Mucha gente, a lo mejor en Cuba, no se ha dado cuenta que Robeci va a tener la oportunidad de desquitarse en la revancha menos de un año de Adam González. ¿Cuál será el plan de batalla de ustedes?
Bueno, lo primero que tenemos, número uno, que esté bien concentrado en el trabajo que tiene que hacer. Número dos, tenemos que darle un buen calentamiento a Robeci antes de comenzar el combate. Y número tres, enseñarle al mundo entero de que él es un futuro, no muy lejano, campeón mundial. Ese es el objetivo.
Y ve acá, Ismael, no te voy a dejar ir tan fácil. Dime qué va a pasar en la pelea. ¿Hay nocao? Bueno, ¿hay decisión?
Sí, mira, es una cosa que deja ver, la modestia a veces me mata, ¿no? Porque nosotros estamos preparados que si tenemos que pelear, todos los asaltos los peleamos, pero si se va el nocao, se va de que suene la campana, se fue. Esa es la orden.
Correcto. Y el combate está pautado para 8 rounds.
8 rounds está pautado, pero que como le dije, está muy... todo está cambiando. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que sí. Todos los programas que están dando el Top Rank ha tenido muchas variaciones.
Correcto.
Porque tienen el tiempo, el espacio de televisión y muchas peleas se caen por producto de que le sale positivo en la prueba de la pandemia o se lesionan. Pero sí nos dijeron que a 8 rounds. Nosotros estamos listos hasta 10 rounds si hay que hacerlo.
Está bien. Eso
y él tiene buenas condiciones físicas, buenas condiciones mentales, pues mentalmente está muy positivo. Él se encuentra muy contento aquí alrededor de todo, que como he visto que, por ejemplo, Erilandi Lara habla mucho con él, Jordani Ugá habla mucho con él, que son los más experiencias. Siempre tenemos a Leduán Bartolomé, que siempre son muy pegados, son muy cercanos. Es decir, que aquí en mi gimnasio nos llevamos todos como hermanos, como familia, con mucho respeto, y estamos ayudándonos diariamente uno a otro.
Eso, oye, te deseo lo mejor, no solamente con Rubén, pero con todos tus boxeadores. Espero, tal vez si después después que ganes, que termine esa pelea, te volvemos a contactar para que entonces nos digas los planes que tienes en el futuro. Y sobre todo, tengo que felicitarte lo de Ugas. Ugas también ha resucitado entre los muertos, como aquellos que decían. Que yo creo que lo botaron, lo dejaron muy rápido. Yo creo que ese muchacho tiene mucho que dar todavía en el boxeo.
Sí, exactamente. Actualmente, yo le llamo el peligro de la división de los 147 kilos para todos. Los 147 del mundo.
Correcto. Nadie lo quiere.
No, cada vez que hablan de Ugas cambian de conversación.
Sí, exactamente. Ismael, un millón de gracias por haber compartido
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias. Saludos a ustedes y por favor extiéndale mi saludo a todo el pueblo cubano que me está escuchando y saber que vamos a salir el jueves a dar lo mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias, damas y caballeros. Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez. Robeysi va a pelear este jueves 2 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. El combate no estamos muy seguros si va a comenzar a las 5, quizás a las 4 horas de Cuba, hora de Las Vegas, 7 o 8 horas de Cuba. Sería un batazo si el combate comienza durante el duro y sin guantes para que nosotros les podamos llevar a ustedes los pormenores de la pelea de el 2 de julio, pero me están diciendo que a lo mejor comienza a las 8 p.m. Así que, bueno, están oyendo la musiquita, damas y caballeros, en nombre de Ismael Salas de Chambi, el Servicio Carrillo que está escuchando desde la casa, Pertica Arrabal, ¿sí? Juan Pendaz, el Bárbaro de Cochabamba, Rafael García Toledo, Orlando El Guajiro Peña, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.